los jóvenes y los mayores de 50 años. Dos grupos que muchas veces enfrentan problemas para conseguir o para mantener un trabajo. Y ese tipo de dificultades pueden acentuarse en un momento como este, con el riesgo de recesión que trae la crisis internacional. Por eso el sector Concordia Nacional está promoviendo una serie de iniciativas que podrían aplicarse ahora para enfrentar el desempleo en esas franjas de edades. Ayer, este grupo que apoya la precandidatura de Luis Alberto Lacalle inició gestiones para entrevistarse con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, porque quieren presentarle estas propuestas. ¿En qué consisten exactamente? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con la doctora Analía Piñerúa, ex ministra de Trabajo y Seguridad Social, que encabeza Concordia Nacional junto a Ignacio de Posadas y Gonzalo Aguirre.
El tablero político.
Doctora Analía Piñerúa, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias a ustedes.
Yo recordaba recién algunos de sus antecedentes. Usted fue diputada del Partido Nacional durante el gobierno del doctor Lacalle, justamente, ¿no? En
sí.
El periodo 90-95.
Exactamente.
Después fue ministra de Trabajo y Seguridad Social en el gobierno del doctor Sanguinetti, del 95 al 99. Y después ocupó cargos de dirección ejecutiva en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo, primero en Argentina y después en Bolivia. A fines del año pasado volvió, regresó a nuestro país y decidió incorporarse a este sector Concordia Nacional que venía impulsando el doctor de Posadas. ¿Por qué? Porque usted, que fue diputada y ministra por el Movimiento de Rocha, que en las elecciones de hace 5 años... en las internas del 2004 apoyó a Jorge Larrañaga, ahora se incorpora a fuerzas que respaldan la precandidatura de Lacalle.
Bueno, en enero del 2008, cuando yo estaba de vacaciones aquí, me visitó el doctor Lacalle y me planteó su proyecto político, un proyecto político diferente. Me dijo, para ganar la elección, mi sustento político no puede ser el herrerismo. Y bueno, yo necesito ampliar mi base electoral, como también yo pensaba, como también lo hizo Wilson Ferreira Dunate en 1971, que juntó en Por la Patria el cerno del herrerismo, ¿no?, siendo él nacionalista independiente. El proyecto me resultó atractivo, pero me volví a Bolivia a trabajar en la OIT. Pero luego una serie de amigos, de compañeros de ruta política, también pertenecientes al Movimiento por la Patria, al Movimiento Nacional de Rocha, que nunca habían acompañado la candidatura de Lacalle en el pasado, comenzaron a escribirme, a llamarme por teléfono, y en mis visitas a Uruguay, yo venía frecuentemente a Uruguay porque tengo mis hijos acá y a mis padres bastante viejos aquí también, comenzó a gestarse esta idea de formar un grupo integrado fundamentalmente por personas ajenas al herrerismo y que en su mayoría no acompañaron a Lacalle en el pasado. Y bueno, poco a poco, en conversaciones con Lacalle sobre aspectos programáticos y en conversaciones con estos compañeros que tuvieron esta idea, fuimos gestando Concordia, que lanzamos en septiembre del año pasado junto a Ignacio Posadas y a Gonzalo Aguirre y a otra gente.
¿Y dónde está el sentido de esta opción? ¿Qué es lo que define a Concordia Nacional? ¿Qué es lo que a usted le interesa de Concordia Nacional?
A nosotros, fundamentalmente, cuando comenzamos, darle a la candidatura de Luis Alberto Lacalle, que entendemos es el mejor candidato para ganar esta interna y para ganar las elecciones nacionales. Pero no solo para eso, para gobernar el país a partir del 1 de marzo del 2010, un país que no va a ser fácil, o sea, que no va a estar en una situación fácil. Eso fue lo primero, darle un sustento diferente. Si nosotros venimos de un sector diferente, con propuestas programáticas diferentes, matices distintos, que fueron incorporados en el programa de gobierno de unidad nacional. Entonces, un poco la idea, el centro de Concordia Nacional era hacer un aporte diferente a la candidatura del doctor Lacalle, pero además, más bien centrar nuestra acción, es decir, lo que primero advertimos fue un decaimiento de los valores, tanto de los valores democráticos como de los valores sociales.
Sí, de eso habla con frecuencia el doctor de Posadas.
El doctor de Posadas, sus intervenciones. Sí. Esos fueron los primeros.
¿De qué valores se refiere?
Nosotros,
¿cuáles son los que se han ido perdiendo?
Valores democráticos, es decir, durante este gobierno ha habido un decaimiento del valor valor del Parlamento. Por ejemplo, la mayoría parlamentaria creo que no ha sido saludable a la valoración de la democracia. Es decir, hoy se anuncia un proyecto de ley, hasta se anuncia cuándo va a ser aprobado. Es decir, ha habido un decaimiento en el rol del Parlamento. Ha habido flagrantes cuestionamientos a la Suprema Corte de Justicia por no emitir fallos favorables a las posiciones del gobierno. Pero ha habido también decaimiento de otro tipo de valores, es decir, la violencia, la seguridad ciudadana, todo esto que no se gesta en este gobierno, pero que se agrava enormemente en estos últimos 4 años, implican que ha habido un decaimiento de nuestro sistema educativo, inclusive de la familia. Es decir, hoy vemos que la familia ha dejado de ser, en vastos sectores de la población, ese elemento de contención que lo fue cuando nosotros éramos jóvenes.
¿Y cómo se revierte esa situación? ¿Qué puede hacer un grupo político como este?
Bueno, yo creo que la reforma educativa es fundamental, ¿no? La reforma educativa que se discutió durante este gobierno, que en realidad lo único que hizo fue profundizar el poder de las corporaciones dentro de la educación, sino más bien un tema de ir al fondo de las cosas. Y no estoy hablando de aspectos programáticos, sino de volver a un esquema en el cual los directores de liceos, los directores de escuelas tengan autoridad, volver al respeto hacia los docentes y sobre todo ir hacia esos lugares donde se gestan estas situaciones de violencia y de decaimiento social, sobre todo en las zonas más marginales. Las escuelas de tiempo completo, que fueron un instrumento que Germán Rama generó durante su reforma educativa, no ha sido ampliado. Creo que sea solo una escuela de tiempo completo se ha creado durante este gobierno. Yo creo que eso es fundamental, es decir, en las áreas marginales la escuela y quizás hasta el liceo de tiempo completo, hasta cuarto año, sean un elemento vital para contener a estos jóvenes. Leíamos el otro día en la prensa, hay 82.000 que ni estudian ni trabajan. Bueno, hay que volver más atractiva la educación para estos jóvenes, hay que crear incentivos para que estos jóvenes se reinserten en el sistema educativo y que estén allí estudiando, haciendo sus deberes, practicando deportes, y que sea además un centro donde puedan los padres acercarse y también volver a ser formados en lo que es su rol frente a sus hijos.
Doctora Piñerúa, me quedé pensando a propósito del periodo de gobierno del doctor Lacalle, cuando usted pertenecía al movimiento de Rocha. ¿En aquella época usted compartía la política de relaciones laborales de aquella administración? Porque desde el propio Partido Nacional se la cuestiona por su orientación neoliberal. Lo escuchamos ahora mismo en este debate de la campaña para las internas del 28 de junio. Eso se sostiene con frecuencia desde Alianza Nacional, por ejemplo, ¿no?
Sí, en realidad lo único que puede decirse de la época del doctor Lacalle es que se desmanteló la convocatoria a los consejos de salario. Yo creo que era una situación, una coyuntura bastante especial. Nosotros acabábamos de ingresar al Mercosur, había mucha incertidumbre, y yo creo que, si se quiere, ese puede haber sido el único elemento flexibilizador, diríamos, que se introdujo durante el gobierno del doctor Lacalle. En realidad, la situación de las relaciones laborales durante el gobierno del doctor Lacalle fueron mucho mejor que ahora. Es decir, la calidad del empleo era mucho mejor que ahora, tanto en términos de empleo registrado como de su empleo. Yo tengo cuadros, tengo gráficos que después puedo proporcionar para la página web que así lo demuestra. O sea, en términos de calidad del empleo era mucho mejor la situación de gobierno del doctor Lacalle. También se dijo por ahí, no es de Alianza Nacional, sino desde uno de los precandidatos del Frente Amplio, que sí, se habían perdido puestos de trabajo.
El doctor Marcos Carámbula ha sido
exactamente, que se habían perdido 90.000 puestos de trabajo, y en realidad durante el gobierno del doctor Lacalle se generaron 79.000. Eso también se puede, es decir, todas las fuentes que yo invoco son el Instituto Nacional de Estadística y en algunos casos el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, en términos de relaciones laborales, hay indicadores que dan cuenta de que durante el gobierno del doctor Lacalle la situación fue mejor que en este periodo.
El matiz que usted tiene es la no convocatoria a los consejos de salarios.
Sí, a la negociación colectiva. Es decir, la negociación colectiva existió, yo tampoco los convoqué cuando fui ministra de Trabajo, y tampoco era una reivindicación permanente del Frente del PIT-CNT, ni del Frente Amplio. Es decir, en algún momento se nos solicitó la convocatoria de los consejos de salarios, pero no era una reivindicación que estuviera dentro de la plataforma permanente de la central sindical. Lo que sí yo avancé o procuré avanzar fue en una ley marco de negociación colectiva que promoviera la negociación y que le diera certeza jurídica a la negociación colectiva, que no prosperó porque no se lograron en ese momento los consensos entre empresarios y trabajadores, y a mí me pareció que sin ese consenso no era viable la aplicación de un proyecto de ley en ese sentido. Y eso es lo que ahora está recogiendo el programa de Unidad Nacional, ¿verdad? El no desmantelamiento de los consejos de salarios, pero sí ir hacia mecanismos más modernos de negociación colectiva. Hay que recordar que la OIT ha observado a los consejos de salarios, la comisión de expertos de la OIT, que es uno de los dos órganos de la OIT que sienta jurisprudencia, diríamos, ha dicho que los consejos de salarios no pueden ser empleados como mecanismo de negociación colectiva, sí como mecanismo para fijar salarios mínimos por categoría, pero no para negociar otros aspectos de la relación laboral, porque en los otros aspectos de la relación laboral debe haber libertad entre empresarios y trabajadores para discernir. El Estado no puede participar perceptivamente.
En perspectiva.
Estamos en entrevista con la doctora Analía Piñeirúa, ex diputada, ex ministra de Trabajo y Seguridad Social. Hoy una de las cabezas visibles de Concordia Nacional en el Partido Nacional. Concordia Nacional, en particular, está solicitando en estos días una audiencia con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, para presentarle iniciativas que permitan atacar el problema del desempleo y que están centradas especialmente en dos grupos: los jóvenes y los mayores de 50 años. ¿Por qué ustedes presentan este documento en este momento?
Bueno, todo indica, lamentablemente, y no es nuestro anhelo, sino una situación que estamos percibiendo, que el Uruguay va a entrar en una fase recesiva y que en esta crisis global lo que más se ha afectado es el empleo. Y entonces, bueno, si bien estas propuestas no implican medidas de fondo en materia de empleo, para nosotros el empleo tiene que ser parte de una política económica, es decir, la política económica tiene que tener enfoques con objetivo de empleo específicos, cosa que no ocurrió durante este gobierno. Si bien no son medidas de fondo, son medidas que pueden ser implementadas rápidamente para o bien evitar la pérdida de puestos de trabajo o bien generarlos. Y de eso se trata, es decir, en una coyuntura previsiblemente recesiva, tratar de ir, ya se han perdido varios miles de puestos de trabajo en áreas afectadas por la crisis, tratar de que impacten lo menos posible en el empleo. Y en realidad priorizamos estos dos sectores porque son dos sectores de la población con problemas de empleo. Los jóvenes estructuralmente han tenido un problema de empleo en el Uruguay. Normalmente la tasa de desocupación juvenil ha duplicado la tasa de desocupación general. Durante el gobierno del Frente Amplio ha llegado a triplicar la tasa de desocupación general. En un contexto recesivo, obviamente, esta situación apunta a agravarse. Y por otro lado tenemos otro sector de la población, como son los mayores de 50 años, que hoy ya cada vez es más viejo, más temprano se es más viejo para ingresar al mercado de trabajo, cada vez exigen edades menores para acceder a los puestos de trabajo. Entonces, bueno, esta gente, que además en general es la más calificada, la que tiene salarios más altos, son las que están perdiendo puestos de trabajo, y les va a resultar más difícil cuando termine la crisis y comiencen a recuperarse los empleos que tardan después de la recuperación económica, tarda en recuperarse el empleo después de la crisis económica, siempre les va a costar ingresar al mercado de trabajo. Yo agregaría además que, bueno, hay otro sector cuya tasa de desempleo elevada persiste, que son las mujeres, y hay otro sector importante de la población, bueno, las MIPES es otro sector que requiere de medidas especiales porque son generadoras de empleo, y hay otro sector vasto de la población que no tiene voz, que no participa de los consejos de salarios y que ha visto realmente desmoronarse sus ingresos, que son los sectores de la población poco calificados, los autoempleados, y los trabajadores no registrados. Los trabajadores no registrados, se han incrementado la tendencia al crecimiento de los trabajadores no registrados durante este gobierno, ha sido realmente impresionante.
Entonces, yo le cuento a los oyentes que el documento tiene 13 tipos de medidas. El texto completo va a estar disponible en espectador.com para leerlo, analizarlo. Y entonces quizás ahora podemos poner el foco en algunos de esos puntos. Vamos a ver si nos da para hablar de las 13, pero por lo menos empecemos por aquellas que tienen que ver justamente con los cincuentones. Ese sector que tiene hoy, por un lado, dificultad para entrar al mercado de trabajo y por otro lado, el inconveniente que se le abre por delante cuando es despedido, ¿verdad? Que también es algo que ocurre en situaciones como esta. Para ese sector, ustedes crean ahí una figura a la que llaman promotores de empleo. ¿Qué es eso de los promotores de empleo?
Bueno, los promotores de empleo, en realidad el promotor, la figura del promotor, es una persona que ya tiene configurada la causal jubilatoria, pero que resuelve mantenerse en el trabajo al menos por 3 años, por un mínimo de 3 años, bajo la condición de que el empleador, a su vez, tome a una persona joven para trabajar en su empresa. Evidentemente, ni el promotor ni el joven que ingresa al mercado de trabajo por esta vía pagan cargas sociales, o sea, están exonerados de los aportes patronales a la seguridad social, y el promotor lo que tiene son un beneficio jubilatorio, un incremento en su jubilación con un máximo de un 20% de optar por esta solución.
¿Cómo es la idea? ¿Cuál es la filosofía detrás de este instrumento?
La filosofía es, bueno, en primer lugar, se genera un puesto de trabajo nuevo, porque la condición es que el promotor existe, pero siempre y cuando el empleador contrate a una persona. En segundo lugar, evitamos justamente esta situación de que estas personas que ya tienen causal jubilatoria queden fuera del mercado de trabajo. No son los que están en situación más grave, porque en realidad no son los cincuentones los que serían promotores, porque los cincuentones no tienen causal jubilatoria.
Configurada. Es más arriba la edad, ¿no?
Es más arriba, sí, son 60 años.
¿Y cuál es? Y además, si ustedes se están refiriendo entonces a aquellos que todavía tienen trabajo.
Que todavía tienen trabajo. Uh-huh. Lo que estarían sería abriéndole una posibilidad vía abaratamiento del trabajo, vía exoneración de cargas sociales, de darle una oportunidad de empleo a otra persona.
Pero ¿y cuál sería la ventaja de que además ellos continuaran trabajando?
Yo, en los temas de la edad, tengo algunas discrepancias a veces con el otro sector del Partido Nacional. Yo creo que la edad y la experiencia son tan valiosas como la juventud, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, el tema de la... Y ya en otros países del mundo ya no quedan fuera del mercado de trabajo las personas mayores por su edad. O sea, porque la experiencia pesa mucho. A veces pesa tanto como la calificación. Hoy tenemos una buena cantidad de jóvenes calificados, que están esperando ingresar ahí al mercado de trabajo, pero que no tienen experiencia. Yo creo que la combinación de experiencia y calificación, en este caso del promotor con el joven que ingresa, creo que se da una muy buena combinación.
¿Y el Estado qué gana si se instrumenta un mecanismo como este?
En realidad el Estado lo que gana es que se genera un puesto de trabajo en el sector privado, no ve crecer su tasa de desempleo y evidentemente pierde algo en materia de aportes a la seguridad social. Pero yo creo que es bueno en esta materia buscar este tipo de soluciones, ¿no? Desde el punto de vista social, es muy importante.
Si seguimos en el sector de los más veteranos, ¿qué es lo que ustedes proponen?
Bueno, estamos proponiendo cursos específicos.
Porque esta medida que veíamos recién en realidad es a dos puntas, ¿no?
A dos puntas.
Trabaja con los más veteranos y trabaja con los más jóvenes.
Con los más jóvenes.
Específicamente para esa franja que mencionábamos al principio, la de los de más de 50, con la coyuntura compleja que se le puede presentar, ¿qué dicen?
Bueno, nosotros tenemos el instrumento ahora, ya existía la Junta Nacional de Empleo, esto ahora se ha creado y la Dirección de Empleo entre el Ministerio de Trabajo, ahora se ha creado el Instituto Nacional de Empleo y la Formación Profesional, que se instala en estos días, y el Fondo de Reconversión Laboral pasa a formar parte de este nuevo instituto. Nosotros creemos que en ese ámbito debe crearse una línea especial de recalificación y de apoyo a la inserción laboral de estas personas, o sea, de los cincuentones. Que bueno, es un tema complicado, pero a mí me consta que es una preocupación que comparten quienes integran la ex Junta Nacional de Empleo, porque es un tema de debate en la Junta Nacional de Empleo desde hace tiempo. Y por otro lado, estamos promoviendo, tanto para jóvenes como para los mayores de 50, de la generación de nuevos nichos de empleo, algo que se ve bastante en Europa, que es primero el voluntariado para luego lograr la inserción laboral, sobre todo en la prestación de servicios sociales para niños y para integrantes del sector de la tercera edad.
¿Cómo es esto? Porque sí, efectivamente, en el hemisferio norte hace tiempo que se recurre a esta herramienta, a esta idea, el sector del voluntariado como un ámbito en el cual colocar a trabajar a los mayores, ¿no? Pero ¿sería efectivamente una fuente de empleo esto?
Sí, porque lo que estamos pensando nosotros es que comiencen como una tarea voluntaria, porque bueno, todo el tema del trabajo con la tercera edad o de los niños no es un tema que para el cual todas las personas estén tengan aptitud, no, si se quiere calificación, bueno, es más fácil otorgarla, pero la aptitud para hacerlo. Entonces,
sí, el tema de aptitud y vocación.
Y de vocación, ¿no? O sea que tendría que haber una parte inicial de voluntariado, pero después una parte de subvención otorgado por las instituciones, ya sean públicas o privadas, que promovieran este tipo de iniciativas, ¿no?
Entonces, ¿hay algo afinado sobre cómo funcionaría este mecanismo?
Lo que pasa es que es un tema que hay que conversarlo con ONGs o con instituciones de ver dónde podrían ubicarse dentro del Estado. Yo lo veo en el caso de la tercera edad dentro del Banco de Previsión Social, algo similar a lo que se practica en el Inserso en España, que es darle al viejo, a nuestros viejos, una posibilidad mayor que no sea solo la percepción de su jubilación, sino de, bueno, de una vivienda adecuada, que no se ha progresado mucho en ese sentido, y además de aspectos recreativos y de cuidado diurno, que se vinculan mucho también con el tema de la mujer, ¿verdad? El cuidado diurno donde los adultos mayores puedan permanecer durante las horas en las cuales quienes pueden cuidarlos estén trabajando. Ese tipo de iniciativa en la cual podrían participar estos desempleados mayores de 50 años y aún los jóvenes. Lo mismo podría ocurrir con la red de guarderías, que está propuesto también ampliar para poder ayudar a la mujer en su desempeño en el mercado de trabajo.
Pasemos a esta otra idea, la de las guarderías. No, en principio no tiene nada de original, ¿no?
Para nada.
La guardería existe, las guarderías existen. Ustedes en el documento, claro, observan que hay mujeres, por ejemplo, que tienen una dificultad a la hora de salir en busca de empleo, que es el hecho de no tener con quién dejar a sus hijos, sobre todo a los hijos más chicos. Entonces, ¿cómo piensan atacar esa parte del problema?
Bueno, ya hay un plan de guarderías, están los planes CAIF, está la educación obligatoria en edades tempranas.
¿No es suficiente esa estructura?
Yo creo que no es suficiente. El otro día lo hablábamos en la visita al INAU, ¿no? De las famosas casas cuna, de todo ese sistema que antes existió y que hoy está parcialmente desmantelado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de separar todo el tema de los menores infractores del INAU, una de las cosas en las que hacíamos hincapié justamente era en que pudiera ocuparse más de los temas del cuidado de los menores, no solo de los abandonados, sino de este tipo de atención, y dejar que en otro centro se tratara el tema de los infractores, que contaminaba la actividad de un instituto como el anterior INAME y el Consejo del Niño de otras épocas, que fue tan útil a la sociedad.
Entonces, estas nuevas guarderías, ¿de quién dependerían? ¿Serían del Estado estas guarderías?
¿Del Estado o de las instituciones privadas que quisieran subvencionarlas? Hay ONGs que trabajan en distintos ámbitos y que reciben subvenciones del extranjero, que bien podrían trabajar en este ámbito. Nosotros, en todo lo que estamos planteando, aún en la rehabilitación de los menores, en todo este tipo de tarea social, estamos involucrando siempre nuestros planteos a las organizaciones de la sociedad civil que se comprometen con estos temas, ¿no? Y ya hemos tenido una reunión con nuestro candidato y con ONGs que se ocupan de los temas sociales, porque creo que ya hay iniciativas y ya hay hecho, se han concretado acuerdos entre ONGs y gobierno, y creo que ese es un recurso al que debemos recurrir, valga la redundancia, lo más posible.
Enseguida continuamos en entrevista con la doctora Analía Piñeirúa, recorriendo estas 13 medidas que el sector Concordia Nacional viene impulsando y que están destinadas a generar empleo y paliar el desempleo que puedan darse como consecuencia de la crisis internacional.
En perspectiva.
Regresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con la doctora Analía Piñeirúa de Concordia Nacional, a propósito de estas medidas para generar empleo y paliar el desempleo, pensando básicamente en dos franjas de edades, la de los jóvenes y la de los mayores de 50 años. Doctora Piñeirúa, usted pone mucho énfasis en que están proponiendo medidas que podrían aplicarse ya y que justamente tienen como inquietud la situación actual, que no son como parte del próximo programa de gobierno, sino para ahora. En ese sentido hay alguna que es bien inmediata, que tiene que ver bien con situaciones que andan ahora en la discusión. Pienso en el punto 12, establecer que al menos por el resto del año los convenios salariales laudados puedan ser flexibilizados por acuerdos a nivel de empresa. ¿Puede desarrollar cuál es la idea?
Sí, en realidad, bueno, los consejos de salario son un mecanismo bastante rígido. Si bien se han establecido cláusulas de salvaguarda en los últimos acuerdos alcanzados, en la última convocatoria a los consejos de salarios, las cláusulas de salvaguarda aún no han funcionado. Y sin embargo, hay dentro de cada rama. Y otro de los defectos que tienen los consejos de salarios es que negocian a nivel de rama de actividad. Y dentro de cada rama de actividad conviven empresas de diversa envergadura y con problemáticas diferentes. Entonces, bueno, el laudo las obliga, el laudo salarial las obliga. En una coyuntura de crisis, y para que el ajuste no venga por el lado del empleo, nosotros entendemos que habría que habilitar, mediante el acuerdo de partes, la flexibilización del laudo salarial fijado en los últimos consejos de salario, ¿no? Es decir, un acuerdo entre empresarios y trabajadores, donde los trabajadores sean bien informados, puedan ejercer su derecho a la información de lo que está sucediendo a la empresa.
Los convenios tienen cláusulas de salvaguarda justamente prevista por esta eventualidad.
Claro, ahora es un mecanismo complejo y que se define también a nivel de rama. Nosotros lo estamos planteando como un mecanismo que pueda ser generado a nivel del acuerdo de trabajadores y empresarios a nivel de la empresa. Ajá. Por esa misma razón, porque dentro de la rama conviven empresas con distinta situación.
Hoy en el diario El País, el director nacional de trabajo, Julio Baraíbar, dice que por el momento no ha habido planteos por parte de ramas de actividad para activar las cláusulas de salvaguarda previstas en la última ronda del Consejo de Salarios.
Bueno, quizás no hayan sido planteadas a nivel de rama, yo no sé. Yo en mis conversaciones con los empresarios, que las he tenido también, ellos han dicho que no han podido lograr que las cláusulas de salvaguarda se pongan se apliquen. Quizás estén hablando de empresas en particular, no lo sé. Uh-huh. No puedo desmentir doy la versión que tengo desde el sector empresarial. Pero bueno, de todas maneras, la cláusula de salvaguarda, repito, es para aplicar a nivel de rama, y nosotros estamos hablando de que esta flexibilidad puede aplicarse a nivel de empresa y por acuerdo de el empresario con sus trabajadores.
Por otro lado, y en la última de las medidas, ustedes proponen que empresas que contraten personal y no despidan en lo que resta del año puedan imputar parte de las cargas sociales a su impuesto al patrimonio.
Sí, una deducción del impuesto al patrimonio de las cargas sociales con un tope del 50%. Es un beneficio adicional a quienes contraten y no despidan.
Pero ustedes, por ejemplo, a partir de esas conversaciones con empresarios, ¿saben que una medida como esta sería efectiva, es decir, que realmente incentivaría a una empresa a contratar o a no despedir?
Bueno, en teoría todo el mundo lo ve como algo posible. Después, el impacto que estas medidas tienen después se da en los hechos, ¿no? Lo mismo pasó, yo sé, con la ley de empleo juvenil que promovimos durante mi gestión en el Ministerio de Trabajo, ahora derogada y no sustituida. Que bueno, en su momento como instrumento se vio como un instrumento viable, muy útil, tanto por empresarios como por trabajadores. Luego no tuvo el impacto espectacular que esperaban, aunque fue utilizado.
A eso, ¿no? Iba, ¿no? A ese antecedente.
Sí, por eso digo, en teoría ha sido visto como un instrumento útil y seductor. Hay que ver luego en la práctica qué tipo de acogimiento tiene.
Y hay una serie de medidas también en este paquete que tiene que ver con los jóvenes, por el lado de la formación en gestión empresarial y el estímulo a la creación o a la puesta en marcha de empresas justamente propiciadas por jóvenes. ¿Cuál es ahí, digamos, el análisis que ustedes hacen?
Ese es un aspecto bien interesante, porque en realidad cuando se habla de la generación de empleo para jóvenes, siempre estamos pensando en la relación de dependencia, y en realidad yo creo que hay que empezar a formar a nuestros jóvenes para que empiecen a pensar en desarrollar su espíritu empresarial. La OIT, por ejemplo, cuenta con cursos de gestión y desarrollo empresarial para distintas áreas y de distinto nivel de profundidad. En Bolivia yo tuve una buena experiencia en este sentido porque era un instrumento bien utilizado. Acá en Uruguay y en mi pasaje por la Argentina tampoco lo utilizan mucho. Pero bueno, lo llevamos adelante inclusive con menores infractores. Es decir, el desarrollo, el enseñarle a los jóvenes cómo formular un plan de negocios viable y sustentable. El vincularlo, y nosotros lo planteamos en nuestro documento, vincularlo con líneas de crédito del Banco de la República, que deberá reglamentar las condiciones que esos planes de negocios deberán tener, y un apoyo en el arranque para darle sustentabilidad al proyecto.
Sí, ustedes incluyen el instrumento de las incubadoras de empresas de
también,
jóvenes.
También, ese es otro tema. Nosotros planteamos inclusive el desarrollo de inmediato de estos cursos, la OIT ya los tiene, el Instituto Nacional de Empleo y la Formación Profesional podría tomarlos, pero también somos partidarios, y yo lo estaba haciendo en Bolivia, intentando hacerlo en Bolivia cuando me vine, de que se incluya en la currícula de la enseñanza media estos cursos de desarrollo y gestión empresarial. Cuestión de que los jóvenes de temprana edad comiencen a pensar en otra cosa que no sea el trabajo en relación de dependencia. Las incubadoras es otra iniciativa
que tiene que ver ya con los estudiantes universitarios
egresados,
que no necesariamente tienen mentalidad empresarial, ¿no?
No necesariamente.
Ha habido algunas iniciativas en la propia Universidad de la República. Este no es un terreno virgen. Recuerdo, por ejemplo, al entonces decano de la Facultad de Química, Alberto Nieto, que trabajó en esa dirección.
Es cierto.
Pero ustedes piensan en generalizar esto.
Generalizar este tipo de cosas, y además.
¿Cuál es la idea allí?
La idea es que los egresados de la enseñanza de la universidad y de la enseñanza técnica, porque también hay que contemplar la gente que egresa de la enseñanza técnica, que quizás en algunos casos tenga más idea de montar una empresa que el universitario profesional como yo, ¿no? Que pueda tener la posibilidad de generar una incubadora de empresa individual o grupalmente, y que pueda contar además con apoyo crediticio, ¿no? Es decir, el Banco de la República en este caso tendría que instrumentar dos cosas diferentes, ¿no? Una para estos muchachos que formulan sus planes de negocio tras haber cursado el curso, haberse capacitado en desarrollo y gestión empresarial, y otro para las incubadoras de empresa. Evidentemente esto requiere además de un apoyo de la universidad o del Instituto de Capacitación Técnica que le dé sustentabilidad al proyecto, ¿no? No es solamente el que el Banco de la República lo apruebe, sino que tiene que haber un apoyo en el arranque para que la iniciativa se vuelva sustentable. Una calificación previa por el Banco de la República y un apoyo luego de la institución para que la iniciativa pueda tener un sustento en el tiempo.
Por supuesto que hay más medidas, porque no hemos podido recorrerlas todas. La primera tiene que ver con las pymes, ¿no? Las pymes de baja productividad, que son las que más sufren en la crisis. Allí ustedes proponen una política de apoyo que consiste, por ejemplo, en crear un sistema de información sobre los mercados para facilitar las ventas de los bienes y servicios que producen estas pymes, revisar las normas de procedimiento de compras en el sector público para facilitar que las pymes puedan participar en estos procesos en igualdad de condiciones, habilitar líneas de crédito que operen con garantías solidarias como forma de evitar que las pymes deban recurrir a fuentes de financiamiento informales y usureras. Por ahí va otro de los puntos, ¿no?
Otro de los puntos. Ya algo de esto se ha hecho, a nivel de la Dirección de Empleo y de la Junta Nacional de Empleo. Yo creo que hay que ampliar el apoyo a la PYME. Porque bueno, es otra fuente generadora de empleo. El mundo está demostrando que es una de las fuentes generadoras de más empleo, ¿no? Que ha sustituido en muchos casos al Estado en la generación de empleo genuino. Pero también es cierto que hay mucha mortandad de pymes, ¿no? Entonces tiene que haber allí una ampliación de este apoyo a este tipo de emprendimientos.
Estas medidas, las que hemos venido comentando, ¿tienen viabilidad política? Ustedes están solicitando esta entrevista con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el propio titular, Julio Bonomi. ¿Saben que hay algo de ambiente para conversar de esta posibilidad?
En realidad no hemos explorado si hay ambiente. Vamos con el mejor de los ánimos. Digo, no es un tema de oportunismo político, sino de una genuina preocupación. Y bueno, va a ser un aporte que será recogido o no. Nos parece que además no hay ningún motivo para no tomarlo en cuenta, porque aquí no hay un costo fiscal elevado, no hay un tema ideológico que pueda interferir en un acuerdo. Y bueno, no es que estemos en un año electoral y por eso se nos ocurre. Es decir, da la casualidad que en el año electoral la situación económica y por tanto la situación del empleo se está complicando. Entonces, es una iniciativa que la pondremos a consideración del ministro y él entenderá si nos vuelve a convocar, si quiere que ayudemos en la implementación, o él se lo encargará a sus propios servicios o la rechazará. Eso no lo sabemos.
Doctora Analía Piñeirúa, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por invitarme.
Vienen ahora las noticias, llega Virginia Ruglio con la tercera edición del Panorama Nacional y después abrimos la tertulia.